En esto pensar.
Ceguera de Mariano González interviene en el programa ahora, hablándonos sobre...
¡Volveos! Oyente amable, en nuestra transmisión de hoy deseamos leer con usted tres versículos del Nuevo Testamento. Los tres tienen como tema la conversión. En el primero de ellos, la conversión es vista como una demanda que se le hace al pecador. En el segundo encontramos la conversión demostrada por el pecador, y en el tercero hallamos la conversión despreciada por el pecador. En el primer versículo, Cristo es la persona demandante. En el segundo, los cristianos tesalonicenses son las personas que demuestran la obra y efecto de la conversión en sus vidas, y en el tercer versículo, los israelitas son vistos como despreciando el llamado de Dios a la conversión. Sírvase ahora abrir su Biblia conmigo al primero de estos versículos. Se encuentra en Mateo 18:3. Citando a Jesús, este versículo dice: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra conversión no se usa en este versículo, pero la idea o significado de la conversión es central aquí. Tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, la palabra conversión conlleva la idea de volverse, de retornar, cambiar la dirección o el curso de la vida. La conversión, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene dos pasos, uno positivo y otro negativo. El paso positivo es el de volverse al Señor. El negativo es el de volverse del pecado. Es por esto que los apóstoles de Jesús testificaban tanto a judíos como a extranjeros el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Cuando uno se arrepiente, pues, le da las espaldas al pecado y el frente al Señor Jesús. Si no os volviereis, dijo Jesús, y fuereis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Jesús demanda dos cosas: que nos volvamos y que seamos. Que nos volvamos del mal que nos daña y que seamos como niños que nos beneficia. La demanda es para que depongamos el orgullo y la suficiencia propia para ser dependientes y sencillos como los niños. Este volverse es una demanda o condición para entrar en el reino de Dios. Cuando uno se vuelve es porque cambia de dirección. La conversión es, pues, un cambio en la dirección que llevan nuestras vidas. Incluye un cambio de convicción o de manera de pensar, de creer, de ver las cosas, nuestra actitud hacia el pecado. Nuestro prisma de visión, pues, cambia. Note, mi oyente, que Cristo no está sencillamente sugiriendo la conversión. Cristo no está simplemente recomendándola. Cristo está virilmente demandándola. Dice Jesús: si no os volviereis, no entraréis en el reino de Dios. Cristo no pide más, pero tampoco acepta menos. El segundo versículo que leeremos está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, y lee así: Porque ellos dan cuenta de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, a Jesús, que nos libra de la ira que ha de venir. Si en Mateo 18:3 tenemos la conversión demandada, aquí en 1 Tesalonicenses 1:9 tenemos la conversión demostrada. La vida pasada de estos cristianos tesalonicenses se había desarrollado en abominable idolatría. Su instinto religioso estaba orientado en dirección de la vanidad y la vaciedad de los ídolos. Los mismos tenían boca, pero no hablaban. Ojos, pero no veían. Oídos, pero no escuchaban. Pies, pero había que cargarlos para moverlos de un sitio a otro. ¿Sabe usted por qué, amigo radio oyente? Pues, simplemente, una boca hecha por la mano del hombre es sólo una imitación y no la cosa real. El don del habla procede de la mano de Dios. Lo mismo sucede con los ojos, los oídos y los pies. El hombre puede imitar estas formas, pero no puede activarlas. El hombre puede tallarlas en madera, esculpirlas en yeso, moldearlas en metal, pero no puede vitalizarlas. Puede imitar sus formas, pero no puede darle sus funciones. En uno de sus viajes misioneros, San Pablo llegó al pueblo de Tesalónica. Anunció a los moradores de este lugar el Evangelio de salvación. Los tesalonicenses escucharon con atención este glorioso anuncio. Lo aceptaron con fe en sus corazones y seguida le dieron las espaldas a los ídolos y a la forma vieja de religión que tenían. Es decir, se habían convertido. El cambio acompañante a toda conversión genuina se operó visiblemente en estos tesalonicenses. Produjo en ellos de inmediato el carácter cristiano que se nota seguido en todo convertido. Con la nueva experiencia, la nueva vida y la nueva esperanza vino a esta gente. Esta nueva esperanza tesalonicense era ahora el regreso en persona del Cristo en quien habían creído, en contraste con la esperanza marchita que antes tenían cuando idolatraban las imágenes. ¡Qué cambio tan agudo! ¡Qué experiencia tan renovante! ¿Cómo afectó el Evangelio tan radicalmente la vida de estas gentes que antes eran tan idólatras? Yo he visto esto ocurrir mucho a lo largo y lo ancho de nuestro continente. En el Valle del Cibao, en la República Dominicana, llaman a los cristianos los convertidos por el carácter de salvos, de transformados, de regenerados que el mundo nota en aquellos que abandonan los ídolos y se vuelven a Dios para esperar a su Hijo de los cielos. Sí, paciente amigo que me oye por las ondas de la radio, hay una gran diferencia entre servir a un ídolo muerto y ser transformado por el Dios vivo. Hay dioses falsos, dioses con D minúscula, y hay un solo Dios verdadero. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El tercer pasaje que queremos leer hoy con nuestro oyente se encuentra en los Hechos capítulo 28, verso 27. Vuelva las páginas de su Biblia a los Hechos 28, 27, donde leemos estas palabras. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas palabras citadas en los Hechos por San Pablo se originaron con el profeta Isaías del Antiguo Testamento. La audiencia con quien Pablo hablaba estaba bien familiarizada con esta porción de las antiguas escrituras. Este auditorio estaba compuesto de judíos residentes en Roma. Pablo había llegado a Roma en calidad de prisionero, y en su perorata con los líderes judíos, que eran sus paisanos, Pablo verbalizó al profeta Isaías para recalcar la falta de conversión en el corazón de sus oyentes. Desde el tiempo de Isaías, los judíos venían rechazando la conversión. Pablo había sido testigo ocular de la oposición judía a la conversión en todas las ciudades del Imperio Romano en que había predicado. Había visto su reacia actitud en Salamina y Pafos en Chipre, en Perge de Panfilia, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y ahora en Roma lo atestiguaba también. Sus excorreligionarios estaban envueltos en el manto de una ceguera judicial que entorpecía su conversión. Sucede lo mismo todavía. Los judíos rechazan a Jesucristo, menosprecian a San Pablo, desconfían del Nuevo Testamento. ¿Los judíos, dije? Sí, los judíos. ¿Pero qué del oyente inconverso, o sea, no convertido, que es gentil? Pues lo mismo, la misma ceguera, la misma necedad. Usted que me escucha ahora, pare bien las orejas. Si usted no se ha convertido de sus ídolos a Dios para esperar a su Hijo de los cielos, usted está con ello uniéndose en coro con los judíos. Usted está perdiendo la oportunidad de ser salvo de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Sus ídolos lo están hundiendo. Pueden ser ídolos o muñecos hechos por el hombre, o ídolos morales, incitados en usted por el enemigo de su alma. Sí, mi paciente amigo, la ira, los pensamientos obscenos, la mundanalidad, la avaricia y toda otra podredumbre moral es idolatría cuando no la sacudimos de nuestras vidas y cuando no sometemos estas vidas al dominio completo de Jehová. Vuélvase usted ahora, tórnese dando media vuelta, conviértase de su mal camino, vuélvase a Dios, conviértase a Cristo, dele las espaldas a sus idolillos. Si tiene interés en hacer esto, nosotros también estamos muy interesados en que usted lo haga. Dios está mucho más interesado todavía. Escríbanos hoy una cartita con toda confianza. Cuéntenos sus luchas, sus deseos. Comparta con nosotros sus sentimientos. Prepare el papel y el lápiz para anotar la dirección que el hermano Reynoso va a darle dentro de muy pocos instantes. Si usted necesita ayuda, nosotros podemos ayudarle. Si desea de veras convertirse, estamos en posición de decirle cómo. Haga contacto con nosotros o diríjase a una iglesia evangélica donde se predique la Biblia en su pureza. Tenga precaución y ejercite cautela en esto de ir a una iglesia. Recuerde, no se olvide, no deje que se le esfume de la mente la demanda que Cristo le hace. Si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Dios mira con tristeza a la nación cuyas chimeneas de sus fábricas se alzan más alto que las torres de sus iglesias. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. El pueblo de Dios es una nación santa y pronto va a ser trasladada a su país, el cielo. ¿Participará usted de este traslado? Si desea más información sobre cómo pertenecer al pueblo del país celestial, escriba a En Esto Pensada, apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Ponemos fin a la audición de hoy dejando con usted este pensamiento. Cautive su corazón a la obediencia de Jesucristo.